recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. La muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay...
Tardes a toda la audiencia de Proyecto 15. Hoy, bueno, vamos a ir arrancando con la señora Chiapa, que me está acompañando aquí.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Un gusto de tenerte con nosotros y hoy esperando a nuestro capitán de barco, el señor Jorge Santana, que estaba demorado.
Navegando.
Estaba así ahí.
Está, sí, como a la deriva, pero no, viniendo hacia acá, llegando a Puerto Seguro.
Bueno, hay tantos ya, temas hoy para tocar, picante, ¿eh? Picantes, que vamos a tratar de arrancar con algo más distendido, sí. con un cantautor que es muy querido por el país, por Argentina, de un país vecino. Sí. Estamos hablando de Roberto Carlos. Y tuvo la suerte de poder asistir Alejandra, sí. Así que contanos, Ale, qué te pareció el evento, ¿no?
Qué belleza, sí. La verdad que fue un golpe de suerte, ¿viste? Esas cosas que me llama un amigo, me invita de último momento por unas entradas y digo, hay que ir. ¿Cuántas veces podemos tener la posibilidad de ver a Roberto Carlos en Argentina, no? Así que bueno, fui al Movistar Arenas y la verdad que estaba lleno, pleno. Y te digo que es muchas cosas más allá del disfrute musical que de ver a alguien de una trayectoria increíble, de más de 65 años tiene ya de músico, escuchar su voz y ver ese manejo de público increíble que tiene, esa conexión con el público, ese te lleva a otro lugar, ¿no? Y sobre todo te lleva a un romanticismo que hoy no sé si está perdido, pero está un poco olvidado, ¿no? En las canciones que se ven, en esa poesía de sus canciones, en ese interpretar la vida a través del canto. Él dice que se inspira en todas las... todas sus canciones son una inspiración de la vida que tenemos, es lo que él observa, ¿no? Y esto es un poco hablando de él, pero el show en sí fue hermoso, una catarsis de... Era, aparte, emoción, romanticismo, recordar... Para mí es de mis padres, de mis tíos, sabes que empezó, él nació en el 41, ¿no? Pero empezó a ser famoso y demás en el 59, y en los 70, bueno, fue un boom de todos sus éxitos y miles de álbumes que tiene, que después podemos hablar un poquito de eso, pero es increíble. Y algo que me llamó mucho la atención del escenario, aparte de ese de la orquesta que lo acompañan, 13 músicos, su voz, que está igual que siempre. Él tiene 83 años hoy.
Claro.
Entonces, miraba eso, ¿no? Y veía esa profesionalidad y esa... ese don, digo yo a veces, ¿no? Y aparte él es muy, aparte también dedicado.
Una voz muy dulce también, ¿no?
Una voz muy dulce. Y esas letras, las letras. O sea, fue como que hacía mucho tiempo que por ahí no conectaba con músicas de letras, de letras de música en un show donde habla de la vida, del amor, del sexo, ¿no? Porque tiene todos sus temas hablan de esto, ¿no? De lo que nos pasa, de lo que sentimos, del amor, del desamor, de la distancia, bueno,
de los amores perdidos.
De los amores perdidos, de me quedé esperándote y nunca te enteraste, ¿no? Él habla también después del millón de amigos que hizo en el mundo, entonces sí. La canción. Entonces vos ves todo eso expresado de una manera que te llega tan profundo y decís, es un romántico, pero uno también tiene esa parte romántica que hoy en día creo que tenemos que reivindicar. No hay que perder, hay que volver a ciertas cosas de ese vínculo. Él cuando yo veía, ¿no? Cuando habla o canta y le habla, siempre está el amor.
Lo podemos volver a escuchar una y otra vez como que no te cansa.
No te cansa.
Los temas de él, sí, las letras.
Aparte te lleva a lugares, a recuerdos. A mí me llevaba a la infancia cantando, viste, con una cuchara en el long play que tenía mamá y cantábamos.
Es que ¿no? La música tiene esa magia que te eleva la energía.
Sí, total.
Es algo único, ¿no? Tanto bailar como cantar y escuchar una melodía te hace acordar de sabores, te hace acordar de personas, te hace acordar de los tragos largos de la época
de las de épocas, los 80. Sí, de los boliches.
Sí,
sí. Y también vos sabés que yo lo veía desde un lugar porque había gente desde 40 para arriba, ¿viste? Era vos veías como esa generación nuestra con padres, o sea, como de nosotros con nuestros padres o con abuelos. Y veías la euforia de veías, yo no sé, me llevó mucho, hoy llegó nuestro amigo Jorge Santana.
Buenas tardes,
buenas
George.
Buenas tardes, George. Sin vos esto no es lo mismo. Y aparte que estamos románticos con Roberto Carlos.
Estamos en vivo.
Un millón de amigos llegando. Y esto también nos llevaba, ¿sabés qué? Me llevó un poco a pensar, bueno, más allá de toda su trayectoria, que a partir de escucharlo ayer me puse a indagar la cantidad de álbumes que había sacado, o sea, ganó Grammys, le cantó al Papa Juan Pablo II, juntó más de 200.000 personas que lo escucharon, cantó con Pavarotti, digamos que me conectó con eso, desde la música al amor, a los vínculos, ¿no? A reivindicar un poco esas cosas. Y otra cosa que me encantó y me llamó mucho la atención, esto es personal, con esta onda, bueno, de la salud y el envejecimiento, ¿no? Ver a una persona de 83 años haciendo lo que le apasiona, en la manera, con la energía, con su tiempo, con sus movimientos, ¿sí? Quizá más lentos, pero no, nada de lo que transmitía era menor, ¿sí? Era todo potenciado. Entonces digo, qué importante, y igualmente su orquesta que todos tenían más de 60 años.
Me dijeron que la orquesta no, era suprema, brutal.
Suprema, te digo que yo escuchaba la final.
Una cantidad de músicos increíbles.
Eran 13.
Claro.
Sí. Yo he escuchado la Filarmónica de Nueva York y cosas que me han conmovido. Y esta fue una de las que me conmovió.
Muy profesional.
Por el profesionalismo y la calidad de músicos. Por eso digo, a veces la sabiduría de la experiencia, de los años de experiencia, de la pasión, del estudio que tiene esta gente. Porque esta gente se perfecciona constantemente. ¿No?
Claro, es la experiencia.
Es la experiencia. Entonces, digo, reivindiquemos la experiencia, no desvaloremos y valoremos lo añoso, como, ¿no? La longevidad, ¿sí? Porque hoy en día creo que en muchos aspectos nos olvidamos de eso y creo que hay que darle un lugar, ¿no? Desde los trabajos, sabemos lo que pasa en el mundo entero, a las personas con experiencia, porque de verdad que tenemos mucho que aprender.
Los occidentales en realidad no le dan tanta importancia al tema de la experiencia, es más bien el orientalismo el que privilegia a la gente mayor y los utiliza como consultores. pero en la práctica estamos viendo que los líderes mundiales son personas avanzados en edad.
Sí.
A veces demasiada edad, como hemos visto que han tenido que salir a reemplazar hace muy poco a Biden en Estados Unidos,
total,
con Kamala Harris, con un reemplazo medio así de urgencia, ¿no?
Sí.
Pero se ve de que gente muy experimentada, que tiene años de oficio, y si lo llevamos también a lo local, también vemos de que tenemos referentes ya entrados en años. Así que lo que me decís no me sorprende.
Sí. Eso es verdad. Y hoy estaba pensando, ¿no? Qué día interesante, hablando de las edades y y lo que está pasando en el mundo con las elecciones en Estados Unidos, hablando, ¿no?
Sí.
Hablando de justo, mira, justo.
Porque estamos con esto de la longevidad, justo, de lo añoso, y en otros países.
Y una pelea cabeza a cabeza, ¿no?
Sí. Yo dije que ganaba Kamala, pero bueno, todos dicen que gana Trump. Para mí gana Kamala, por el voto latino va a ganar. Pero bueno, eso. Yo no sé, Ricardo. Ricardo, ¿está en comunicación Jackie? No. No, todavía no. Bueno, porque vamos a tener la voz, como en programas anteriores, de nuestra querida amiga Jackie, la cronista,
sí,
especializada en política internacional. Y hoy va a hablar sobre dos temas. Uno es la elección de Estados Unidos y la segunda es el despido de Diana Mondino. Ella tiene alguna información, tiene info buena como para que puedan para que se pueda develar una parte del secreto de por qué fue el despido de Diana Mondino. Qué mejor que Jackie en esos comentarios.
Escuché el otro día, ¿no? Que habló el presidente.
Habló el presidente
con Chuchito González y bueno, comentó sobre ese tema.
Sí.
Y también con otro periodista, si uno no iba en la línea de lo que piensa el presidente, fue eso lo que hizo que la despidieran, ¿no? Esa es la versión oficial.
Difiere mucho de la realidad eso, ¿eh?
Así que no.
Sí,
fue de una forma demasiado intempestiva.
Sí.
La metodología fue
votar en contra de algo que pensaba, ¿no?
Claro.
No, pero yo te voy a decir algo. En una época yo iba a Cancillería a visitar a algunos amigos. Y vos sabés que el mundo de Cancillería es totalmente de carrera diplomática, uh-huh, o diplomático, ¿no? Si bien Diana Mondino no es de una carrera diplomática, ella es economista, lo que ella hizo fue decir algo que posiblemente en algún momento tenía que decir. Pues yo creo que con la sintonía que tenía con el presidente, con Milei, llegar a decir semejante barbaridad que le cuesta el puesto a ella y a todos los que están detrás de este tema, es decir, me parece una cosa ilógica, ¿no? O sea, que una canciller vaya a exponer algo que el gobierno no le diga lo que se le cante a ella las ganas y después termina despedida. Por eso este tema
fue un voto, ¿no?
Sí,
fue, si me permitís, quisiera comentarte que allá por julio, creo que fue, se había producido un inconveniente con un sobrino de Diana Mondino que había sido nombrado en la parte de pesca.
Sí.
Y bueno, hubo un barco chino de nombre Tai Chi, que fue demorado por haber pescado sin el permiso, sin la habilitación correspondiente.
Sí, como lo vienen haciendo desde años.
Y
obvio.
Y bueno, normalmente cuando ocurre eso hay sanciones, a veces se incauta la nave, a veces se incauta la carga.
Sí.
A veces las dos cosas.
Sí.
Ese barco fue liberado. Ese barco no se le retuvo la carga. ni tampoco se retuvo la nave. Y bueno, yo creo que desde esa época en adelante empezaron a haber algunos ruidos.
Algunos controles.
Sí, me imagino yo que debe haber quedado tildada de alguna manera. Y luego desembocó en esta situación, que por lo que tengo entendido terminó votando el segundo de Mondino. O sea, era ya se sabía
el voto.
Se sabía el voto que iba que iba a votar Argentina de esa manera y bueno, terminó en de esta manera. Yo creo que ante una situación así un responsable tiene que hacerse cargo como corresponde, habría que demandarla y explicar el por qué, porque un barco de merluza negra, la tonelada vale $30,000.
Sí, fortuna.
¿No?
Fortuna.
Entonces, ese barco de que estaba totalmente cargado y además con piezas de que no daban la medida y sin la habilitación, lo dejaron ir. Así que habría que ver cómo terminó todo eso, porque creo que fue destituido, sí, su sobrino, pero del tema del barco y lo demás no se habló nunca más nada.
No, seguro. Mirá, yo tengo una historia que contarte, Jorge, ya que estamos. Hace más o menos en el gobierno donde estaba Felipe Solá, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, yo tenía un amigo que era inspector en los barcos. Es decir, él certificaba que se pescara realmente con las redes reglamentarias, justo lo que vos estabas diciendo. Y bueno, y le tocó ir en un barco ruso. Sí, los rusos tienen un sistema de pesca que aprietan un botón, bajan las redes y levantan todo. Es decir, levantan los grandes, los chicos, todo. Y lo meten todo, viste, dentro del barco ruso. Entonces, cuando llega a puerto, este amigo que tuve le dice al capitán del barco: discúlpeme, capitán, pero yo no voy a firmar esta carga, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes están pescando con redes antirreglamentarias y no corresponde. Por lo tanto, yo no voy a firmar este embarque. Bueno, entonces dice: mire, que va a tener problemas, que pin, que pum. Bueno, la cuestión, ¿cómo terminó la cosa? Que a mi amigo lo terminan despidiendo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la época de Solá. Me llama, me dice: mirá, tuve un inconveniente, fui con la gremial, viste, de la Secretaría de Agricultura y Pesca ahí, que creo que era UPCN en ese momento. Y bueno, y por suerte, dice, tengo amigos que me recogieron y tuve que ir a trabajar, entré al correo, o sea que estoy en otro instituto. Lo que te quiero decir con esto, que estamos hablando de 20 años atrás. Este incidente pasó hace 20 años atrás. Uh-huh. Hoy en la actualidad, yo no sé cómo está el tema, pero todos los que quisieron meter mano con el tema de la pesca, les fue muy mal, incluido a mi amigo, que le terminó costando el puesto como supervisor de pesca dentro del barco ruso. Bueno, es la Argentina. Esto es la Argentina.
Sí, quería nombrar a la persona que se llama Pablo Ferrara Reisberg. Y el puesto que ocupaba era coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Es sobrino de Diana Mondino. Y el nombre exacto del barco de pesca es Tai Han, y el dueño, un chino de nombre Liu Xijiang, un empresario muy grande del sur de Argentina. Y la embarcación tenía una carga de 163 toneladas de pesca, así que eran varios millones de dólares lo que llevaba el barco de pesca, de carga. Esto ocurrió hace ya bastante tiempo, ¿eh? Estamos hablando ya desde marzo de este año.
Ah, mira. Bueno, como todos sabemos que en radio debemos cumplir con con la música que nosotros pasamos, le queremos dedicar este tema a un gran amigo, se llama Miguel, él está en Merlo, y bueno, a pedido de Miguel le dedicamos este bello tema, creo que de Marcela Morelo. Adelante, Ricardo, con todo.
Va. Les tenemos una sorpresa.
Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo. Amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo, así es nuestro amor en el sexo.
Bueno, volvimos con, después de escuchar este bello tema de Roberto Carlos, como te gusta a vos, ¿no, Alejandra?
No, vos sabés que me llamó mucho la atención.
Qué lindo tema, hermoso.
Me llamó mucho la atención, sí. Ayer, cuando cantaban este tema,
sí.
Te lo resumo apenas, pero habla todo de un encuentro amoroso.
Sí.
Y qué increíble cuando la poesía entra en la música y describe, digamos, tan puramente algo, un acto sexual amoroso. ¿Por qué te digo esto? Para hablar en otro tema, en otro momento, que ahora tenemos un llamado, sobre lo que está pasando en las escuelas secundarias con la literatura que están
de la provincia de Buenos Aires.
Sí,
sí, lo escuché.
Que es muy, muy demasiado.
Ahora después lo hablamos.
Demasiado.
Mira, nosotros sabemos que Jackie es una especialista en estos temas.
Sí.
Nadie lo duda, hace años que lo viene haciendo, lo hace muy bien al tema. Así que bueno, queremos escuchar tu voz, Jackie, si estás en el aire, para que nos aclare el panorama. ¿Puede ser?
Estoy al aire. Quiero saludar ahí a todos los miembros del programa, que ahora, bueno, me anoticié más y me informé más de qué me formaban parte, pues el otro día me agarraron media colgada en el aire. No sé quién está hablando ahí, si está hablando la doctora.
La doctora Alejandra Chiappa. Estamos, mira, te voy a decir el staff.
Y a toda la audiencia, ¿no?
Mira, está Jorgito Lagos, hombre de campo, si los hay.
Jackie, un gusto, ¿cómo estás vos?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Sí, que la vez pasada tampoco, sí. Porque como a veces mezclamos temas de reuniones con radio, que después se me hace toda una ensalada rusa en la cabeza que no sé quién está y quién no.
Exacto.
¿Cómo estás?
Y está la doctora Alejandra Chiappa.
Hola, encantada, ya hablamos.
¿Qué tal, Alejandra?
¿Cómo va?
Sí, que hablamos el otro día, ella la ubicó.
Vos sabés que hicimos la intro, nosotros la introducción, lo hizo Alejandra y Jorgito Lagos,
sí.
En relación al problema que tuvo Mondino, viste, con el despido de parte del presidente de Cancillería. Yo sé que vos alguna información tenés sobre este tema, me gustaría que vos opinaras y que nuestros oyentes escuchen atentamente tu comentario.
Mira, no escuché lo que han dicho, te explico por qué. Porque, bueno, tuve que dar un paso por mi casa y salgo a una exposición de libro que se va a hacer el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que un funcionario, va a presentar un libro de la Armada. Así que, la verdad, no estuve escuchando la radio. Bueno, pero en cuanto a las novedades, que trascendieron muchas cosas con respecto a Mondino.
Exacto.
y lo que ha pasado con el presidente, con Milei, incluso los otros días estuvo el vocero presidencial en una entrevista con la señora Mirta Legrand, que un poquito más aclaró la situación para algunos y para otros dicen que no sé, pero bueno, porque bueno, todos sabemos que el programa de Mirta, que la admiro mucho, pero también pone esas preguntitas y sacude a los invitados de una manera.
Exacto.
Y que a veces le quedan los temas, no sé si más arreglados o más desarreglados.
Claro.
Pero bueno, es la particularidad de una persona que ha estado muchos años y sigue en el aire y con la edad que, y por eso la admiro. Pero bueno, lo cierto es que acá se han suscitado varios inconvenientes. La vez pasada, cuando charlábamos con respecto a las elecciones en Estados Unidos, y que yo hablé, mencioné, lo traigo a colación porque tiene que ver con este tema, con respecto a que un candidato le decía no a la Agenda 2030, la otra no, y que bueno, el presidente de la Nación estaba alineado a rechazo de la Agenda 2030, tal cual lo expresó aquella vez que viajó, no sé si ustedes recuerdan, a la famosa Asamblea de Naciones Unidas, que dijo que no iba a adherir al famoso pacto que hoy adhirieron en la actualidad más de 123 países.
Sí.
Que bueno, a todo esto también el presidente lo calificó de ser de tendencia socialista, la propulsora de la violación sistemática de la libertad, un programa supranacional en contra, de corte socialista en contra de las libertades, incluso abogó como siempre al creador, a Yen, Dios, el Altísimo, como quieran llamarle, que nos dio la vida y la libertad. Bueno, el discurso es que siempre da el presidente y que en eso mantiene una, en eso y otras tantas cuestiones, mantiene su coherencia y siempre la misma línea. Bueno, a partir de ahí, incluso Mondino, que la estaba filmando a él aclaró una vez más el presi que iba a haber un cambio de política, y de hecho lo viene haciendo, de Argentina, que lo explicamos en el programa anterior, alineado a Estados Unidos, pero sobre todo a Israel, que ya lo estuvo filmando y bueno.
Exacto.
Después vino, en junio ya se había dado un incidente, no sé si recuerdan, que salió en los medios, en donde empezaron a hablar los medios en general, en contra, a favor, ¿por qué digo en contra, a favor? En realidad el periodismo, y acá hago una separación, ¿no?
Sí.
En realidad, en las viejas escuelas de periodismo te enseñaban los viejos periodistas que vos tenías que relatar como son los hechos y no tomar partido, ni por uno ni por otro, porque eso son percepciones y la realidad, los hechos no cambian y bueno, de acuerdo como yo oriente la opinión pública.
Sí.
Exacto. Pero bueno, ¿por qué digo ahora a favor o en contra? Porque ahora tenés medios que están ultra a favor, medios que están ultra en contra y bueno, y terminan desinformando de alguna manera a la población o generando en algunos aspectos una inclinación hacia una opinión pública sobre algo que en realidad no es así, quizás, ¿no es cierto?
Es verdad.
Por eso digo lo que digo. Bueno, acá hubo varios hechos. Me acuerdo que también se había enojado cuando fue lo de la famosa mezquita y la presencia de este palestino. ¿Se acuerdan que salió mucho en los medios? Bueno, entonces fue otro incidente también que venía y que él había culpado de alguna manera a esta señora en cuestión y gente del grupo de Mondino.
Sí.
Bueno, ahora la gota que rebasó el vaso aparentemente fue un tema de la postura que adoptó frente a la votación con respecto a estar en contra del bloqueo que Estados Unidos venía haciendo sobre el tema de Cuba, que esto también es vox populi. Bueno, eso sí. Terminó de alguna manera de las otras cuestiones que venían sucediendo, un cúmulo de cosas de hacer que tome la decisión de separar del cargo a la doctora Mondino de Cancillería, ¿no?
Ahora,
¿cierto?
Te hago una consulta, Jackie.
Sí.
¿Vos crees que una determinación de un voto no depende de Presidencia de la Nación, ya que Cancillería depende exclusivamente de Casa de Gobierno, no es el Presidente de la Nación?
Bueno, justamente, no es por hablar, por eso aclaré lo que aclaré antes, sí. No es por hablar ni a favor del Presidente, pero lo cierto es que, y sí, Cancillería justamente define la política exterior de nuestra nación.
Sí.
Entonces, que sí, la política, la apariencia, lo que dice Cancillería va por
está
un lado,
bien,
las acciones que toman la máxima responsable o autoridad va para un lado,
bueno,
y el discurso del Presidente va para otro, digamos que algo no funciona bien.
Pero, es decir, la pregunta concreta es esto: ¿vos crees que por decisión propia Mondino puede ir a esta asamblea y decir lo que ella quiera? ¿No es que Casa de Gobierno le dice, le baja línea? Aparte, ella no desconocía cuál era el pensamiento del presidente Milei, ni de Karina Milei, ni de todos los que están ahí de La Libertad Avanza. Es decir, a mí me extraña mucho que ella vaya a exponer en un lugar donde contradiga al presidente de la Nación en su política exterior. O sea,
bueno, pero también hay otro tema vinculado a las Malvinas argentinas,
sí.
Y un tema también que viste que cuando estuvieron allí, por eso también mencioné lo de Naciones Unidas y lo de la Asamblea,
sí, sí.
Y cuando fue lo de New York, que también ella había mantenido contacto con el canciller, una agenda muy completa en donde se había hablado sobre la cuestión Malvinas,
que la cuestionaron,
sobre
fue muy cuestionada.
Claro, que fue muy cuestionada y siguen cuestionando,
sí.
Y a esto voy con el tema de la orientación a la parte pública, de la opinión pública.
Sí.
Bueno, ahí es por los viajes que se hacen de los argentinos y que se quiere reactivar también los viajes de San Pablo, también el tema de las Islas Malvinas. Ahora, hay otros temas que están viendo, que es la parte pesquera, porque estamos primero saliendo de una terrible situación coyuntural de corrupción, como dice el presidente Milei,
sí.
Que lo explicó antes, en plena campaña, antes, durante y después sigue explicando lo mismo.
Sí.
Voy a atacar el tema económico, que ahora que, bueno, todo el mundo habla, sí, de la brecha que hay entre la macro y la microeconomía, que, bueno, también dijo,
sí,
en varias ocasiones que iba a llevar un tiempo.
Sí.
Y con respecto a este tema, que tiene que ver con la reactivación económica y el reposicionamiento con una mirada hacia Estados Unidos e Israel, también tenemos que generar que haya inversiones, que haya negocios, como para poder reactivar también el país.
Totalmente
de
acuerdo.
No sé si me van siguiendo,
sí, sí,
la línea.
Totalmente.
Con respecto a Malvinas,
claro.
¿Por qué retomo de vuelta a Malvinas? Porque cuando ella se equivoca al decir, en algún momento, cualquiera,
sí,
puede cometer un error, pero fue otro tema también que fue muy grave, cuando dijo de la soberanía, bueno, hablamos después, primero hablamos de esto. No, ahí salieron a darle Cafiero, Tayana, y a decir que no, que entonces se está dando prioridad a otras cosas, sino a lo elemental, y que se habían caído las agendas que por años venían trabajándose con respecto a Malvinas. Mira, no es verdad ni una cosa, ni es verdad la otra.
Exacto.
Estamos en un nit, y voy a decir por qué.
Exacto.
Porque en los últimos años, yo integro la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, gracias a su presidente, el teniente coronel Mague, que me ha incorporado hace un tiempo, y que siempre estuve colaborando desde hace años, conozco a los integrantes y conozco el esfuerzo,
sí,
de 42 años de lucha, cuando ni siquiera, se hablaba de Malvinas, se hablaba de los soldados, pero no con el respeto que merece. Y hemos luchado y seguimos permanentemente luchando, y hablamos de la cuestión de Malvinas, porque es
una asignatura pendiente.
Es una asignatura pendiente y que muchas veces desde la propia Cancillería y en otras gestiones ha negado hipótesis de conflicto cuando es un estado de guerra en actos. ¿Qué significa? Que polemiológicamente hablando, que algunos no saben lo que significa la polemiología, que le pregunten al general Auel, no hablo de este gobierno, pero sino de quienes son detractores de muchas cuestiones que se quieren llevar adelante y cambiar en el país, las cuestiones por las cuales se inició la guerra siguen. Entonces quiere decir que está activo. Entonces jamás se podría haber negado en ningún momento como hipótesis de conflicto. Además, esto implicaba una desatención y una mirada hacia Fuerzas Armadas que la denostaban y la ponían como si estuvieran de adorno, que en ningún estado, y menos en los países más desarrollados, ocurre esto. ¿Por qué? Porque las hipótesis de conflicto siempre tienen que estar, porque si no hay hipótesis de conflicto no tienen razón de ser las Fuerzas Armadas. Entonces, quienes de alguna manera, de gestiones de que han hablado en los últimos tiempos, desatienden esto, han desatendido estos temas en plena función, hoy te vienen a dar con el palo y aprovechan alguna que otra voz en alguno de oficiales o suboficiales de fuerza que opina que tienen todo el derecho y los medios se hacen un festín con todo esto.
Exactamente.
Exacto. Es una ensalada rusa. No sé si soy clara cuando explico, porque es muy... A veces yo hablo de la intencionalidad y de las percepciones. El otro día en una en una diplomatura que estamos haciendo en Fuerzas Conjuntas, hablamos mucho de percepciones y nombramos muy seguido a Entelman, ¿no? Entonces, que nos habla de la percepción de los actores y de los conflictos. Sí. Muchas veces los conflictos, dice un gran amigo y prospectivista que ha sido echado en un momento de la Escuela de Inteligencia, que es el capitán de la Armada Argentina, Eduardo Balbi, excelente, que los programas de él todavía están en La Plata, en la Escuela de Inteligencia y en algunas universidades importantes.
Perdón,
uno de los prospectivistas más relevantes de acá.
Jackie, ¿quién lo echa a Balbi?
En ese, bueno, después de la gestión que hubo en la época de Menem, bueno, a él lo echan y por nunca más volvió. ¿Y por qué rescató esto? Porque justo él es uno de los que a nivel de América Latina y a nivel de programas de gobierno sabe de lo que está hablando. Y no es porque sea un amigo, sino que es uno de los prospectivistas con más de 60 años. Imagínense que es un hombre de 80 años, que ha estado en la Armada Argentina desde muy chico y que se ha dedicado desde los 14 años y un poquito más adelante sobre estos temas que hoy en día estas gestiones que están haciendo en una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei no se han preocupado porque muchos no han establecido programas, no sabían lo que era el planeamiento y todavía se sigue haciendo por capacidades que ya muchas cosas quedaron obsoletas a la mirada de lo que es en el mundo y las nuevas guerras que se dan de sexta y de séptima, decíamos hace poco, y ahora de octava generación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con él, yo lo nombraba porque hablamos mucho de las percepciones, que a veces existe un conflicto que en realidad está en mi mente. Por ahí vos sin querer viniste cansado a la radio y me miraste raro. Y yo dije, Jorge está enojado conmigo. Vos estabas cansado y tu cara estaba cansada y habías tenido un problema, pero yo interpreto que vos estás enojado conmigo.
Claro.
Bueno, hay muchas cosas para hablar de estas cuestiones.
Buenísimo.
y de cómo se van de alguna manera cambiando y tergiversando conceptos, situaciones de temas de soberanía.
Perfecto.
De este país. Es una ensalada rusa.
Otro tema, Jackie. Hoy se define la elección en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí. Bueno, eso que habíamos hablado.
Yo tengo, yo tengo algunos amigos que están allá en Estados Unidos.
Bien.
Me he comunicado y le dan algunos puntitos de ventaja a Kamala, ¿viste? En algunos distritos.
No sé si señor, en los grupos incluso de acá hay gente que le está dando, que en una época hubiera sido todo a favor de Trump.
Exacto.
Y ahora porque dicen como que está desactualizado, más algunos conceptos, y además la están impulsando varios grupos a Kamala.
Ha girado un poco.
Que hablamos la vez pasada.
Ha girado un poco. Bueno, Jackie, no queremos, interrumpir
y hubo
más.
Mucho dinero puesto de Bill Gates también en la campaña y grupos.
Sí.
Vos sabés que los presidentes, si bien, bueno, Trump es empresario y tiene mucha gente a favor, y bueno, pero vos sabés que muchas veces las campañas y todo, bueno, hay que inyectar mucho dinero.
Sí.
Y en el cierre, yo te dije que iban a utilizar las debilidades y la fortaleza, ambos, como se hace siempre, sí. Y que ella iba a profundizar en lo que es, entre comillas, las debilidades de Trump a la vista de un mundo que va tirando una agenda 2030, pro esto, pro el otro, y Trump que es anti todo eso. Yo te lo dije que iba a suceder eso y que se iba a realizar un poquito la campaña. Eso dije, que no creía ni que los que le daban un 100% a Trump, como sí, seguro gana Trump, ni esa diferencia que da un 70%, como incluso encuestas que se han dado en Israel, ni los que decían que iba también tan parejito. Yo te lo dije eso en el programa pasado.
Ahora, Jackie, te quería... hacer esta consulta a nivel económico. Estados Unidos está teniendo una inflación inédita.
Terrible.
Y cada vez que viajamos a Miami, que nos encanta, y a otros destinos, nos encontramos de que está el doble o el triple que Europa. Vas a almorzar, sí. Vas a cenar y, sí. y gastás... $250-$300.
Acá hay que separar, que eso lo hablamos la vez pasada, y no es para defender, si te doy mi mirada, yo te expliqué lo que pienso de Biden y de Kamala Harris, y lo que pienso de, o lo que, un análisis que hice sobre Trump, sí. Ideológicamente, son partidos distintos, un montón de cuestiones, ¿no? Pero sí. La realidad también, que lo marqué la vez pasada, que tiene que ver con la situación de la pandemia, que y no es hacer un mal uso, porque yo estoy en contra del mal uso político que hicieron con la pandemia,
sí.
En general lo digo,
Bueno, más
a
en
nivel
el país.
Internacional.
Y más claro. En el país todavía.
En todos lados, porque sí. Sí existió, sí, pero eso trajo como consecuencia un quiebre en las infraestructuras, lo que es materia de salud y en materia de economía.
Sí, un desastre.
Entonces, es un desastre, incluso en nuestro país, desastre. Los terapistas, chicos, que han renunciado,
sí.
Los otras de especialidades, gente de guardia de años, que ahora están buscando, tanto en Europa como acá, gente que, porque después hay que cubrir esos espacios,
claro.
y tiene que ser con experiencia, estamos hablando de salud. Y la economía, que bueno, también trajo mal traer a nivel mundial todas estas cuestiones. Y dicho sea de paso, Javier, el tema de la Asamblea, también cuando de Naciones Unidas refirió este tema y lo englobó con esta famosa Agenda 2030 que apunta a un tipo de o sea, como para gobernar de unos pocos y con determinados parámetros, y que por eso nosotros nos estábamos separando, ¿no? Por eso digo, si bien Estados Unidos está muy mal, como nunca se hubiera esperado, comparando, ¿no? Suponiendo, siendo una proyección, sí. Que ellos sí tienen proyección, tienen programas,
tienen todo.
Cosas que quizás nosotros tenemos, pero bueno, también la pandemia azotó bastante.
Mira,
esa es una realidad.
El comentario de mi amigo ayer fue que, por ejemplo, la empresa McDonald's aumentó $1 el costo, $1. Y bueno, sí. Y allá tiraron todo el grito, pegaron el grito en el cielo por $1.
Claro, lo que pasa es que
y nosotros no hacemos eso. Claro. Yo muchas veces cuando decía aumenta el tomate, me miraban como si estuviera loca, porque tengas o no la capacidad de comprar, pongo un ejemplo burdo, ¿no? Tomate,
sí.
Lo que sea.
Sí.
Si nosotros siguiéramos esa política, no compra nadie, esperamos un tiempo, en cosas que no son necesarias,
claro.
Desde ya, que no es sí o sí, tenés que comprar todo. Las cosas
exacto.
Cambian, porque a veces
exacto.
Está también los boicots, como se están dando en este país, de otros grupos, eso lo digo y me hago cargo,
sí.
Que tiran para atrás también cualquier programa o cualquier proyecto que haya desde el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso pasa en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de grupo económico, empiezan otra vez para negociar y para conseguir más ventaja, o algunos porque las perdieron o sienten que las perdieron, y empiezan a hacer boicot.
Tocaron...
Por ejemplo, con el tema de la corrida que hubo también desde el dólar y de otras cosas más acá en Argentina.
Pero
¿no?
Jackie, nosotros acá tenemos el índice McDonald's más caro de todo el mundo. Acá vas a comer una hamburguesa
sí.
McDonald's.
Siempre fue caro, creo, ¿no?
Pero
no voy a comer McDonald's,
ahora,
no sé, pero...
Ahora sí. Comer una hamburguesa en la Argentina te sale más cara que...
10.000, 12.000.
Sí, 10.000 pesos.
Sí.
O sea, te sale... Creo que en Estados Unidos está un 30, un 40% más barato que Argentina.
Y, claro, comparando $7
Pero así como te digo, lo del tema de las hamburguesas, si nos ponemos a ver... otros productos.
No entiendo a lo que vas, entiendo a lo que vas, que no ceden y siguen de alguna manera boicoteando proyectos.
Sí.
Yo te entiendo lo que decís. Desconozco el precio, soy honesta, perdón, porque no como otro tipo de comida
está bien.
Como religiosa, y la verdad no sé los precios de McDonald's, pero tema, como ejemplo es válido, sí.
El tema de McDonald's me parece que tiene que ver con lo que representa para los americanos, porque ellos, como,
claro,
como era el precio de la latita roja o del agua, que son como son productos que te ven, vos ves como la inflación en esos productos. Ellos, cuando yo vivía en Estados Unidos, era siempre la coca, la lata, perdón, vale un dólar.
Sí,
entonces,
sí,
de golpe, si vale 1.50, aumentó un 50%, la gente se queja, nosotros no nos quejamos. Yo, por ejemplo, recién vengo.
Claro.
Y, sí, y te digo esto que me pasó, vengo a la radio en un taxi, me sale 3.000 pesos, ¿no? Entonces venía con ese cambio y veo así, salía 5.200. Entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Dije, ¿qué
rompí?
Hice?
¿Qué rompí?
Me aumentó el taxi el viernes, me dice.
¿Qué rompí?
Ah, wow, 50% aumento, me lo tira así. Y me dice,
sí,
¿y sabes qué? A mí me aumentaron por alquilar el taxi 50% también. Yo tengo que pagar 50%. Le digo, pero no, es inentendible.
Es verdad. Yo me choqué con la NASA, porque como aumentó la
¿entendés?
NASA,
claro,
y entonces, se me había escapado el detalle, yo cargo el tanque del auto,
exacto,
y voy a cargar, y en una me quedaba poco, porque venía de la presentación de un acto, del legislador,
sí,
Vicente López.
Sí, sí.
Y como estaba apurada, yo no espero a que quedarme con la... como se llama, con los últimos litros,
claro,
pero la reserva. Pero justo ese día fue algo especial, que de una cosa a la otra no tuve tiempo para el tiempo que llevaba. Bueno, cuando voy a cargar, digo, uy, estoy con poca combustible, tendría 6-7 litros para mi
poca. Sí,
¿qué
pasó?
Taray,
¿qué pasó?
Y tenía que hacer una distancia de 60 kilómetros. Entonces, miro, paro, no me atienden en una Shell, me dicen, los autos parados de mala manera, me contestaron.
Sí. Sí.
Buah. Después se dio otro tema, que voy a otra Shell y me dicen, señora, lo que pasa es que no tenemos combustible. Llamo a un amigo, me dice, pero te olvidaste que va a aumentar, esto fue creo que el jueves,
claro, bueno,
y aumentaba el viernes. Ya estaban diciendo varias estaciones de servicio
que
no
vendía,
se atendían, pero no es porque
vendía,
no tenían, exactamente. Por suerte llegué a la tercera y me dieron combustible, ¿saben por qué? Porque me conocían, porque cuando el flaco,
claro,
me va a decir... le digo, por favor, estoy sin combustible,
claro,
cambio de actitud, porque porque estaba,
sí,
todo cerrado, menos un surtidor, le digo, me quedo sin,
bueno,
combustible.
Tuviste suerte,
no,
tuviste suerte.
Sí,
eso,
porque
bueno,
me conocían.
Quería decirte algo,
sí,
con respecto a esto de Estados Unidos y cómo la gente reacciona ante los aumentos, que no es igual a lo que hacemos nosotros.
Claro.
Y hay cosas que están penadas, qué sé yo, en Estados Unidos eso no te lo pueden hacer, de no darte porque va a aumentar.
No,
es más, te penan. Es más, si vos tenés información previa de algo que va a aumentar y vos sos una figura pública y tomás ventaja de comprar o,
sí,
vender acciones o hacer lo que sea, estás penado por la ley. Por
claro.
Le pasó,
sí,
a Martha Stewart, me acuerdo,
sí,
hace muchos años fue,
sí,
presa una persona que era como Susana Jiménez, como la utilísima,
claro,
de Estados Unidos.
Uh-huh,
y otra,
sí,
cosa que quería decirte con respecto a la pandemia que nombraste hoy, me quedó, obviamente que en la pandemia, aparte de la cantidad dolorosa de muertos y demás que hubo, la gente queda con un estrés postraumático, queda,
sí,
con trastornos de salud mental y emocional, y eso en la sociedad estadounidense
se
ve reflejada, se ve mucho más que acá, porque quizá lo tienen más en cuenta. Y otra cosa que sí también se ve,
otra cosa que atacó es lo de las Torres Gemelas,
bueno,
que para ellos fue algo inaudito, ¿no es cierto? Un gran cisne negro.
Sí.
Y el consumo acá también, en Argentina, de lo que es psicofármacos aumentó, y además de lo que estás diciendo en salud mental, lo que no se dice es la cantidad de pacientes que quedaron con lesiones moderadas y leves. O sea,
sí,
se habla de los
cognitivos,
decesos, pero no se habla de otras,
bueno,
cuestiones.
Exactamente, eso es lo que por eso te iba a decir,
sí,
a ese punto. Que hay secuelas de la pandemia que tienen
todavía
que ver con la acción del COVID en nuestro organismo y con la acción, como una acción epigenética de un virus y todo lo que lleva en nuestra emocionalidad.
Exacto.
Por eso, y eso se ve muy reflejado, te iba a decir esto, también en Estados Unidos, con la cantidad de indigentes y gente drogada que hay, por ejemplo, en Nueva York, hoy en las calles, que hace...
San Francisco.
Hace bueno, pero sí. Esos son como otros temas con otras drogas, ¿no?
Sí.
Con el fentanilo, sí. Eso ya son pueblos fantasmas, sí, es distinto. Yo te hablo, por ejemplo, sí, como New York, que tuvo una cantidad muy elevada de muertos durante la pandemia posterior. Yo tuve la suerte de ir hace 2 años y empezar a ver lo que... O sea, vuelve la ciudad de Nueva York a estar como estaba antes de Giuliani, que Giuliani puso tolerancia cero. Tolerancia cero al delito, a la indigencia, a los homeless, lo que llaman los sin casas, dentro de la ciudad de Nueva York. Lo sacó, dijeron, él tenía un lema como que si no tienen casa no tienen por qué vivir en la calle de Nueva York. Entonces hicieron como hostel para que vaya la gente, para que tenga donde dormir y demás. Pero post pandemia, muchas... por el no trabajo, por la inflación, por los problemas económicos, mucha gente que rentaba, ¿sí?, queda en la calle. Entonces hay mucha gente mayor en las calles de Nueva York y muchos jóvenes con droga. Y sobre todo porque hay una parte de algo de la marihuana legalizada o algo así, que vos vas caminando ahora por New York, te digo, por gente que
vino. Terrible.
Es como una fumata que antes no se veía. Y eso para los americanos es diferente, porque ellos tienen una vida privada, que haces lo que quieras, que vos quieras, dentro de tu casa, pero no verlo. El verlo no es algo, es como algo que vos no estás obligado.
Sí, entonces, como un cambio de paradigma que viene impuesto por esto de la pandemia y de la fractura que hubo, sobre todo en salud mental, en jóvenes, en adultos, más todo lo que venía, las otras cosas asociadas. ¿Se
igualmente?
Sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo.
Entonces, estamos jugando con una... con una bomba, ¿no? Porque sabemos de que si después esa persona, después de haber consumido, se le ocurre subir a un auto y conducir...
Son materia de cultivo del crimen organizado transnacional y otros ministerios.
Es un riesgo para se convierte en una bomba de tiempo para la sociedad.
Todos.
Es que hoy en Nueva York, después de las 7 de la tarde, te dicen que no subas mucho al subte, por eso, porque hay gente drogada, alcoholizada, violenta, aumenta el delito.
En Estados Unidos, después de las 18:30 horas...
No puede salir.
Directamente no ve gente.
No ve gente.
Ve gente arriba de los autos con los vidrios cerrados. Y acá en la Argentina, Jackie, no sé si coincidís un poco conmigo, pero después de las 19... es como que la calle corriente
queda... hace rato. Y voy a decir algo porque a veces la ignorancia que te dicen si son de provincia, de zona norte, zona sur, o dicen todo de provincia. No, capital también. A mí me han robado, pero ya hace años, y que lo que pasa es que se me trabó el cinturón de seguridad, me rompieron el vidrio, entraron por la ventanilla a pleno horario del día y cerca de, sería Caballito, donde está el Banco Nación. O sea, yo llegaba por una perpendicular a Avenida Rivadavia. Y en Recoleta, porque, bueno, viene de determinados lugares, Floresta,
Recoleta ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho. Y no se dice tanto. ¿Por qué lo digo? Ahora está, bueno, hay otra, hay
Flores
un cambio
también.
En cuanto
Flores
a la mirada a nivel nacional, pero y en temas de seguridad también. Pero va a llevar mucho tiempo cambiar esta problemática, porque vuelvo a lo anterior, en el tema de la falta de programas y de que hay un conjunto de factores que ha llevado a la sociedad argentina a vivir como estamos viviendo, va a llevar tiempo. No solo para este gobierno, sino para los que vendrán. Y será, va a ser importante que haya programas de verdad, proyectos como existen en Estados Unidos y en otros lugares, porque van a cambiar esta brecha de jóvenes que también estuvieron, y quiero que se entienda la idea, porque es lo que estaba diciendo Jorge recién la doctora. Acá hay muchos chicos, y no quiero discriminar, pero que hubo un mal uso de lo que son los subsidios. Y hay gente que se ha acostumbrado ya a no trabajar,
no
poner esfuerzo para la cultura de trabajo. Y eso es una brecha. Los jóvenes, más la tecnología, más las drogas, como hablaba la doctora, que es un cóctel para las generaciones de hoy y del futuro, en los políticos, los científicos, los profesionales que van a surgir de Argentina, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, Jackie, hemos abusado de tu tiempo y sabemos que nos querés, pero bueno, también sabemos de tus responsabilidades ahora.
Mi responsabilidad ahora de ir a la presentación de un libro al CARI, nada
bueno.
más.
Bueno, escúchame, excelente tu exposición, excelente tus comentarios, bueno, muy pedagógico, súper pedagógico, para que nuestros oyentes se queden deleitados con tus comentarios. Así que continuaremos con esta temática de que te hagas cargo de esta parte del programa sobre política nacional e internacional, ¿por qué no?
Lo que ustedes necesiten, bueno, a disposición, me avisan el tema antes para no agarrarme dormido, que pues, siempre leo y estoy actualizada a las 4 de la mañana, sí. Pero bueno, a veces estoy abocado a otros temas, y estoy en conflicto internacional, entonces uno resta tiempo a otras cosas, ¿no?
Bueno,
pero
querida amiga, querida compañera de tantos años de radio juntos, te deseo lo mejor y bueno, y que tengas un lindo encuentro ahí en ese congreso que va. Y acá te mando saludos.
Un cariño grande, Jackie.
Muchos éxitos. Un beso a ustedes, chicos. Doctora y Jorge. Sí. Y el jueves me van a tener que aguantar en la radio porque arranco mi programa a las 5, así que están invitados si ustedes quieren venir.
Bárbaro.
A las 5 de la tarde empieza el programa ahí en Amadeus.
Bien, listo.
Genial.
Dicho.
Éxitos
bueno.
En todo.
Bueno, vamos a un bello tema ahora. Lo vamos a dedicar, Jackie. Así que este tema es para vos. Bueno,
abrazo, bendiciones a todos.
Gracias por tus comentarios.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos. Son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada. O algo así, inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído, palabras de amor como yo te hablé. Mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato, pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir.